Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Los aeronautas hablan de la eflorescencia del aire en invierno y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo. Yo comiendo, si se me olvida algo, si se me olvida algo, y te digo que te quiero, y te digo que te quiero. Pero yo no dudo, ni tampoco miento, si te digo que te quiero.
Hola, 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 muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Puro Drama. Estamos en esta revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, al teatro, a la danza, a la ópera hoy también. Sí, justo como nuestro programa hermano Ópera Radio. Pues de repente, pues esto también es una un arte escénico, así es de que pues de repente nos robamos algunos espectáculos para compartir con ustedes por acá, porque pues se antojan mucho. Y para que ustedes no los dejen pasar. Y por si ya escucharon de ellos allá en el otro programa, bueno, pues, o si no lo habían escuchado, pues también acá lo vuelvan a escuchar. Mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues estoy aquí con mis compañeros en la producción del programa, Juan Carlos Castillo y Hugo Molina, allí en los controles operativos. Muchas gracias, compañeros, porque pues no sabemos qué haríamos sin ustedes. Son unos grandes apoyos, incluso emocionales, para esta servidora. Muy bien. Entonces, bueno, pues fíjense que, ay, pues ya se nos acabó el mes. Ya estamos a punto de despedir octubre y, bueno, pues con ello recibir noviembre y pues el Día de Muertos, recibir noviembre y bueno, pues esta celebración que tenemos muy mexicana, que no es prehispánica, no es prehispánica, pero bueno, pues ya sabemos estas conjunciones que se hacen entre lo hispano y lo prehispánico y bueno, pues que hacen pues una conjunción. Entiendo que fue por Lázaro Cárdenas más o menos que se le empezó a dar como mucha promoción, pues incluso tomando algunos festejos que sí se hacían desde nuestros ancestros prehispánicos, pero pues bueno, lo bonito me parece sí es recordar a nuestros muertos. A mí me encanta el altar, poner el altar. Y bueno, pues en este año se nos han ido varios compañeros y compañeras muy entrañables que, pues bueno, estarán en otro lugar seguramente divirtiéndose mucho, haciendo mucho teatro, danza o divirtiéndose con nosotras y nosotros ahora siendo espectadores de, pues, de esto que les estamos, de este espectáculo llamado vida en el que... Estamos a veces como clowns, a veces como en nuestro sentido más realista, o más pieza, sufriendo mucho esta vida. En fin, lo que nos toque. Entonces, bueno, pues se nos fueron varias y varios. Ahora de bote pronto me recuerdo a Legón, me recuerdo a la maestra Marta Aura, me recuerdo a Miguel Flores, que pues apenas hace unas semanas se fue. Y bueno, pues haremos un recuento la próxima semana de estas personalidades que pues nos dejaron, pero que siguen estando aquí en nuestros corazones y en nuestros escenarios. Y bueno, pues nada, que hay una controversia también que quisiera que ustedes le entraran. La compartimos o la compartiremos en Facebook, porque, bueno, pues se están dando varios millones de pesos a una producción, quiero decir cuántos millones exactamente, porque yo soy muy mala para los números, han de ustedes saber, yo tengo allí una tara, no puedo retener los números, me cuesta mucho trabajo, pero... se está dando una cantidad impresionante a una producción escénica en Chihuahua. Y pues hay muchos artistas que están ahora, hoy por hoy, protestando porque pues se sacaron cuentas y pues resulta que con esa producción, con esa cantidad de dinero, se podría producir 2 años de... teatro escolar, por ejemplo, que ahorita es un programa muy noble y que no se ha hecho como se debe en los últimos años, en el último sexenio, hay que decirlo. Y pues nada, me parece que son como 34 millones de pesos, una cosa así espeluznante. Y bueno, pues dada a una sola producción, evidentemente ahí huele todo a lavado de dinero, a cosas muy turbias, y entonces, bueno, pues hay una protesta por ahí. Usted asómese al Facebook de Puro Drama y entérese no solo del chisme, sino de que usted puede levantar su voz al respecto. Y bueno, pues nos vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy, porque ya tenemos aquí, les decía al principio del programa que estamos de plácemes, porque vamos a hablar sobre ópera el día de hoy. Ya está Estefanía Avilés el día de hoy con nosotras. Ella es directora general de una ópera que está a punto de presentarse en el Teatro Degollado, como debe de ser la ópera. Ese teatro fue hecho para hacer ópera, sobre todo. Y bueno, pues es una ópera de Mozart, Così fan tutte, ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
Bienvenida, Estefanía, bien, bienvenida. Oye, pues cuéntame, es una proeza siempre levantar telón para cualquier espectáculo escénico, pero bueno, para ópera parece todavía más difícil.
Mucho más, sí, sí. Sí, de verdad que sí lo es. Ahora mismo, pues por iniciativa pues mía, que invité a mis compañeras, porque este proyecto se trata de hacer una compañía de ópera dirigida por mujeres. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión estamos pues estrenándonos en esta puesta en escena y con la ópera de Così fan tutte, pero nosotras hemos tenido la osadía de cambiarlo a Così fan tutti, porque
claro,
tutte en italiano quiere decir así son todas, todas, o así lo hacen todas, ¿no?
Sí.
Entonces nosotras lo que queremos hacer es un cuestionamiento hacia este tema, ¿no?
Uh-huh,
así uh-huh. lo hacen todas, o así lo hacemos todos en general, o uh-huh. porque es una cosa que pues que a todos nos puede suceder, ¿no? Porque esta ópera trata de poner a dos hermanas ponerles un cuatro para demostrar que todas las mujeres somos infieles, ¿no?
Uh-huh.
Que no hay ninguna mujer fiel y que por naturaleza somos infieles. Entonces, lo que nosotras queremos hacer es dar ese giro de tuerca a la trama.
Uh-huh.
Y entonces, pues, hacer pensar al público también que, bueno, así somos todas o así somos todos en realidad, ¿no? Todos somos proclives a que nos guste más de una persona e incluso eventualmente a ser infieles, ¿no? Pero no es una cosa naturalmente de la mujer.
Así es. Sí, fíjate que a mí me llamaba mucho la atención porque yo cuando, tenía alguna clase sobre ópera y mostraba esta, me daba muchísimo coraje que se estigmatizara de esa manera a las mujeres.
Claro.
Y que todo el cuatro se uh-huh. se les pusiera a ellas para demostrar como... Ay, bueno, pues así son todas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así las queremos y su
ajá.
palmadita en la espalda, ¿no? Y,
sí.
Ay, qué simpática, sí.
Exacto.
Y no, es una ajá. cosa de verdad muy humillante, a final de cuentas, histórica,
sí.
que está buenísimo que estén cuestionando y revirtiendo.
Sí.
Quisiera preguntarte algo, Estefanía, uh-huh. porque ya en otros momentos se ha propuesto hacer cambios a algunas tramas de óperas, uh-huh. como sucedió en Carmen hace algunos
sí.
años, en donde dijeron, eso es un film feminicidio, y no está chido, y vamos a cambiarle, ¿no? Y entonces cambiaron el final de esa ópera, y bueno, pues hubo gritos uh-huh. en el
sí,
cielo,
sí, sí.
sombrerazos, y mucha controversia con respecto
sí.
a la ópera, pues como se ha gustado siempre, tradicionalmente, que se muestre como fue escrita, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es su expectativa? Yo supongo que se disfrutará más si se conoce la trama original y luego vamos a ver esta propuesta suya. Pero bueno, ¿cuáles son sus expectativas, etcétera?
Bueno, mira, la ópera no se ha cambiado, o sea, solamente empezamos a cambiar el título, pero más bien como a la hora de montar las escenas y ya en el desarrollo de la ópera es como vamos a tratar de hacer ese cuestionamiento. No estamos cambiando la música, no estamos cambiando la trama, simplemente creo que hay maneras muy evidentes de poder hacer entender a las personas con... Disculpa, yo no soy una persona de teatro como tal. No sé si con la dirección escénica que haga reflexionar al público, ¿no?
Oh, muy bien.
Entonces, no estamos cambiando la música. Lo que sí es que estamos cortándola porque es muy larga esta ópera, es aproximadamente 3 horas y pues la verdad es que no nos alcanza la vida para poder montarla puesto que es muy larga y hay que también pues reconocer que esta ópera se está llevando a cabo gracias al apoyo de Proyecta Producciones. Entonces, por diversas razones que no había demasiado, no había muchísimas fechas en el teatro, entonces es por eso que solamente tenemos una presentación, y pues fue con muy poco tiempo, y además pues no podemos hacer toda la ópera, además de que pues creo que ahora mismo pues estamos en un modo de vida que pues también necesitamos comprender las cosas un poquito más rápido, ¿no? Uh-huh. Así que sí hay una intervención a la ópera en el aspecto que la directora Carla Constantini está metiendo un recurso brechtiano, uh-huh, donde va a haber un elemento que nos va a ayudar a sintetizar la ópera, la trama. Sin embargo, no se va sí se mutila un poco, pues porque es que no se puede de otra, ¿sabes? O sea, ajá, es que es imposible hacerla las 3 horas. Y además que los recitativos luego son los que más tardan, y es ahí donde estamos cortando más.
Ok.
Solamente sintetizándolo.
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, pues es una manera de empezar a cuestionar aquello, desde los clásicos, uh-huh, aquello que pues era como una ley para los hombres y las mujeres, así son, de esta manera determinada, así son los hombres, así son las mujeres, y ahora cuestionarnos y decir, pues no, nos hemos, uh-huh, dado cuenta que no nos conviene seguirnos posicionando desde allí. Uh-huh. Y es muy importante darle la vuelta a esto que en algún momento pues así sucedía, sí, pero pues ahora que ha habido tantos cuestionamientos, tanta revolución cultural, tanta revolución feminista también, pues decir, aquí hay otra manera de ver
de verlo, claro, esto. Y tratar de evitar que esto se perpetúe, ¿no?
Así es,
sobre porque todo. También Mozart da a entender muchísimas cosas, por ejemplo, cómo se trata la servidumbre, cómo se tratan las mujeres. Yo también quisiera también pues darle honor a la verdad, y pues también que Mozart en realidad no quería escribir esta ópera, fue como que un encargo, y entonces pues él en su precariedad monetaria pues claro, no le quedó de otra hacerlo, ajá, ¿no? Ajá. O sea, no es precisamente que Mozart haya sido un misógino, que igual sí, como las personas de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y de los nuestros, pero uh-huh, sí que quede bien claro también pues que pues fue un encargo y él lo tuvo que hacer, y pues
y bueno, pero ha sido un encargo, sí, muy representado a lo, sí, largo de los siglos.
Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Y sí, es ahora cambiarle el chip y pues verlo con otros ojos, ¿no?
Buenísimo. Estefanía, ¿cuándo se va a presentar esta ópera en el Teatro de Goyard?
Es el 14 de noviembre a las 7:30 horas de la tarde. Uh-huh. Y los boletos están en Ticketmaster, en una preventa. Están muy, muy accesibles para que todos puedan ir. Y bueno, y que lo disfruten. El elenco es totalmente jalisciense. Nos acompaña la orquesta. Es con orquesta, la dirección escénica es por Carla Constantini, la dirección musical es por Mariana Martínez, y bueno, yo soy servidora, y bueno, la verdad es que estoy segura que les va a encantar, los cantantes son excelentes, o sea, está, la verdad, para también dar a entender que en Jalisco hay muchísimo talento y podemos echar mano de todos ellos, y la verdad es que estoy segura que lo van a disfrutar.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Estefanía.
Al contrario, gracias.
Muchísimas gracias, y acuérdense, 14 de febrero.
Noviembre.
De noviembre. ¿En qué mes hoy estoy? 14 de noviembre en el Teatro de Goyado vamos a ver Così fan
tutti.
Tutti, muy bien, Così fan tutti, vamos a verla, y bueno, pues nada. Hay ópera, 100% jalisciense. Muchísimas así gracias, es. Estefanía.
Gracias a ustedes y nos vemos el 14 de noviembre.
Y nos vamos a cartelera.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una obra que se asoma a la vida de una tribu de cazadores seminómadas en tiempos de la conquista, cuando aún no ha habido contacto con invasores. Nos muestra la organización social del clan y su particular visión del mundo anclada en la importancia de la colectividad y su relación con lo sagrado. Pueblo Espíritu, bajo la dirección de Rocío Carrillo, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Es la primera película muda proletaria alemana. Cuenta la historia de la huelga en el puerto de Hamburgo de 1894. Será actuada por actores no profesionales y musicalizada en vivo. Hermanos, 1929. Proyección y puesta en escena a cargo de Patricia Pilla Reyes. Se presenta el jueves 10 de noviembre a las 8 de la noche en el auditorio de la Alianza Francesa de Guadalajara, calle López Cotilla número 1199, en la Colonia Americana. Una experiencia conformada por más de 15 actividades artísticas, entre ellas conferencias magistrales, experiencias sensibles, videodanzas, exposiciones, teatro de sombras y un concierto de ampersand en torno a los hongos, el agua y la fauna del bosque. Clausura del sexto Festival Bosque la Primavera. Se llevará a cabo el domingo 13 de noviembre desde las 11 de la mañana en el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa. Avenida del Bajío 1620, en el Bajío, Zapopan.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Sintonízanos. Puro drama. Puro drama. Regresamos.
Jaime Chabot es uno de los dramaturgos más conocidos y reconocidos en nuestro país, con una cantidad impresionante de obra que comenzó a hacer desde muy chiquito y que, bueno, pues ahora se ha ido incluso a otras lenguas. Ha sido traducido en varias lenguas y, bueno, pues ahora está acá por un anuncio muy importante que tengo que dar, pues, a los compañeros y compañeras dramaturgas tapatías, que yo siento que no hay tantas y tantos. Estaría bueno que hubiera más todavía. Entonces, bueno, pues, lo que venimos a contarles, Jaime Chabot y yo, es que va a comenzar a dictar un seminario en dramaturgia. Y bueno, para eso, les saludo cordialmente, con mucho gusto, con mucho entusiasmo de que nos cuente, Jaime. Cuéntanos cómo estás, cómo vas de salud, porque supimos que estabas enfermito. Y bueno, pues que nos digas por qué te parece importante seguir formando dramaturgos y dramaturgas.
Bueno, primero que nada, querida Circe, un saludo a tu audiencia, un saludo a los cuates, cuatas de Guadalajara y del estado de Jalisco. Y pues sí, andábamos medio malitos, ya estamos del otro lado por un tema ahí de corazón, pero eso ya estamos, digamos que ya pasamos de la franca recuperación a estar bastante bien. Y preguntabas que ¿por qué seguir formando dramaturgos? Bueno, ha sido una de mis obsesiones desde hace más de 20 años, 30 años. Y bueno, quizá comencé, como bien dijiste, chiquito y irresponsablemente a dar clases de dramaturgia. Pero bueno, me fui especializando y bueno, he estudiado con muchísimos maestros alrededor del mundo, también justamente para hacerme de una pedagogía que podemos llamar propia, pero en realidad es, como todas las pedagogías, es un librito que pertenece a la tradición de muchos otros maestros o a las enseñanzas de muchos otros maestros. Un gran pedagogo, pues, es alguien que ha sido esculpido por muchos otros, con sus conocimientos, con sus pequeños digamos, acertijos o pequeños trucos o también sistematizaciones, ¿no? Del conocimiento. Entonces, bueno, reunir eso, darle un orden y que le funcione y que se haga transmisible y atesorable por parte de un alumno no es cualquier cosa, ¿no? Yo he visto muchos maestros que pues saben un montón, pero les cuesta mucho transmitirlo, por ejemplo, o que pues es el pedestal de su ego, el salón de clases, ¿no? Que se ponen a leerles a los alumnos sus obras, y eso me parece terrible. Porque pues les estás robando momentos importantes de formación. Y es un altar al ego. Y bueno, dentro de la caja de las cajas de herramientas que yo poseo, que me gusta enseñar, que me gusta practicar, una de ellas es la dramaturgia del monólogo y el unipersonal. Ahora vamos a empezar justamente con este nuevo seminario sobre dramaturgia del monólogo, que tú misma has montado, mi monólogo Divino Pastor, más bien mi unipersonal Divino Pastor Góngora. Mi interés por el unipersonal es ya bastante anterior, digamos.
¿Qué es lo que tú dirías que distingue la escritura del unipersonal con respecto a pues, la escritura dialogada, en donde coinciden más de un personaje? ¿De qué herramientas se debe hacer la dramaturga y el dramaturgo para poder pensar en ese único actor que, bueno, tal vez va a interpretar a varios personajes, pero que pues va a estar solito o solita en escena?
Primero, diríamos que se escribe mucho monólogo, quizá más que unipersonal, se escribe mucho monólogo. Y se piensa, por una extraña razón, que se puede contar un cuento. Nos encontramos con muchísimos esfuerzos, textos a los que les han puesto mucho cariño, que están anclados en una lógica más narrativa que dramática, ¿no? Por decirlo de otra manera. Se les olvida que el teatro es en tiempo presente. Y cuando se les olvida que el teatro es en tiempo presente, entonces hay un fenómeno muy, muy loco, porque no solo los personajes están en escena o el actor está en escena haciendo un par de tareas escénicas que se le ocurren al escritor para intentar llenar el vacío del escenario, mientras el personaje cuenta lo que pasó en tiempo pasado. Eso por un lado, eso es una tara, digamos, del monólogo que es muy extendida, que el monólogo permite eso, piensan. Y todo lo contrario, estamos ante un texto plenamente dramático, como cualquier otro texto dialogado, y por tanto responde a las lógicas del drama. Ahora, la dificultad de que un personaje hable y no reciba respuesta es el gran problema que se tiene que resolver a nivel técnico, y para ello hay muchos recursos. Porque siempre que habla uno solo, por ejemplo, consigo mismo, que eso sería en modalidad de soliloquio, uno mismo se reprende de pronto en segunda persona gramatical o incluso en tercera persona gramatical, ¿no? Es que esta Circe no entiende, por ejemplo, y reprendes a Circe en segunda persona gramatical o en tercera persona gramatical y contestas en primera persona gramatical. Ahí ya comienza a haber un juego de dramaticidad, siempre y cuando esté también en el tiempo presente. Pero una cosa que anula generalmente con este vicio de eludir el presente es, en definitiva, el objetivo del personaje. Es decir, no hay futuro posible. Todo es contado de lo que ya sucedió allá y entonces, no aquí y ahora. Y si no hay aquí y ahora, no hay nada que perseguir, no hay un futuro que perseguir y, por tanto, la obra está desobjetivada y eso contribuye al aburrimiento del espectador. El espectador no se le preña de distintas preguntas que sostengan su expectativa. Es decir, más bien, no se crean expectativas. Cuando una obra no crea expectativas, sea el texto que sea, con muchos personajes o con uno solo, etcétera, lo que va a suceder es que el autor le está dando la espalda al espectador. Y cuando cuando se le da la espalda al espectador, pues el espectador terminará renunciando a ese espectáculo. Porque nosotros vamos a la ficción justamente para que se trabaje sobre nosotros, espectadores, con el principio de incertidumbre. No hay nada más caro al drama que el principio de incertidumbre. Es lo que alimenta nuestra curiosidad respecto a lo que ha de pasar, no a lo que pasó, sino a lo que ha de pasar, y es lo que nos mantiene en el filo de la butaca, si está bien hecho. Y respecto al unipersonal, pasaría un poco lo mismo, nada más que aquí estamos jugando con una polifonía de voces que entran en juego y que también pertenecerían a la misma lógica de que hay que estar persiguiendo un devenir. Ahí es mucho, mucho más sencillo, digamos, resolver el gran dilema o el gran problema que se tiene en la escritura del monólogo, que es qué hacemos mientras alguien está solo en el escenario y habla, ¿no? O no habla. También puedes escribir un texto perfectamente en donde el personaje se rehúse a hablar y entonces estás en una especie de acto sin palabras a la Beckett, en donde lo que construyes es a partir de habitar el espacio y de, digamos, la coseidad o los elementos que hay en la escena y la relación del personaje con esos elementos, con las cosas, es que la historia se despliega y que incluso puede ser potentísima solamente con eso y con la ausencia de la palabra. Y estaríamos de todas maneras ante un monólogo o ante un unipersonal.
Bueno, pues Jaime ya nos dio la mitad de su seminario aquí en esta entrevista. Muchas gracias, Jaime. Oye, no. Bueno, pues imagínense si esto es Abuelo de Pájaro, una probadita de lo que estarán las personas compartiendo y aprendiendo e intercambiando en este seminario, bueno, pues todo lo que resta. Cuéntanos ahora cómo es que se puede una inscribir a tu seminario, cuáles son los costos y cómo se llevará a cabo, porque bueno, pues si lo estamos acá anunciando es porque la virtualidad va a jugar un papel importante. Entonces, todas y todos podemos acceder a él.
Aquel que se jubila del aprendizaje en las artes está muerto. Comenzará su declive artístico inmediatamente, porque en el momento en que dejamos de estudiar y de reflexionar sobre lo que hacemos y sobre muchos horizontes todavía inexplorados dentro del oficio de la escritura o de la actuación o de la dirección, de lo que sea, ahí comienza el declive de cualquier artista. Bueno, para inscribirse pueden escribir al WhatsApp 55 27 27 58 56 y ahí les daré las instrucciones. Son 12 sesiones que son por Zoom los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Son 2 horas y media cada sesión. Es un montón de horas de trabajo y de hecho si ya tienen en mente, en el corazón, alguna historia que quieran transformar en monólogo unipersonal, pues es el momento, porque trabajamos de manera teórico-práctica con la finalidad, no necesariamente de que saquen una obra, es un seminario para estudiar la fenomenología del monólogo. De ahí, por supuesto, puede resultar que terminen uno o terminen varios, pero eso depende de cada estudiante, de qué tan apasionado sea y cuánta energía le meta al asunto, ¿no? Yo acompaño mucho los procesos y me gusta mucho trabajar con gente nueva, entonces espero que de Jalisco surjan plumas importantes. Ya han sido alumnos míos varios escritores de Jalisco y, bueno, será un placer que nos acompañen también en este seminario. Hay lecturas, hay muchos ejercicios por hacer. Yo creo que la flama de la pasión por la creación teatral tiene que ser constantemente alimentada. Y bueno, antes de lunes 31 está la promoción de un descuento por pronto pago.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Bueno, ahora ni música vamos a tener porque hay muchos invitados, invitadas. Y entonces, bueno, pues estamos con Óscar Castell, con Angelina Odriz y con Arturo Cavazos. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
Buenos días, tardes ya, ¿no?
Hola, buenas tardes, Circe, ¿cómo estás?
Como dicen los abuelitos, tardes ya. Sí. Muy bien. Entonces, porque, bueno, pues SICA es un espacio en el que se hace teatro, se enseña teatro, se comparte teatro y, bueno, pues tienen muchas actividades en su espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir SICA, Óscar?
SICA es Centro Integral de Capacitación Artística.
Muy bien. Muy
espacio bien. Que tenemos ya 13 años,
13 años
abiertos, a pesar de la pandemia que nos permitió con trabajos seguir, pero ya 13 años y tu servidor 35 años ya haciendo teatro.
Muy bien, Óscar. Y entonces lo que pasa aquí, bueno, son muchas cosas, que hay pues siempre grupos nuevos que se van abriendo porque hay, ¿qué es? ¿Un diplomado?
Es un diplomado de actuación, exactamente.
¿Un diplomado de actuación?
Que tiene una duración de un año y medio, más o menos, y salen grupos, entran grupos, se desintegran grupos, como tú ya sabes que sucede en esto, ¿verdad? Pero seguimos en pie de lucha.
Muy bien, muy bien. Y entonces, pero también Óscar tiene pues su grupo profesional de actores y actrices y con ellos también montas algunas obras que presentas en el mismo espacio.
Así es. Dentro de SICA tenemos un pequeño foro teatral que tiene un eslogan. Es el espacio donde se vive y se siente muy de cerca el teatro, porque tienes al espectador a menos de un metro de distancia, ¿sí? Entonces, y ahí presentamos obras de teatro, tanto con alumnos que están en formación, ya que creemos y estamos convencidos, como director y todo el personal docente de ahí de SICA, que el actor, sí, se hace en el aula de clases, claro que sí, pero también se hacen las tablas en el escenario, ¿verdad? Y entonces y pues traemos dos propuestas, una con alumnos y otra con los actores profesionales ya de la compañía de teatro.
Muy bien, bueno, pues ya dimos como un breve esbozo de lo que es SICA y entonces vámonos a pues platicar justamente de estos dos espectáculos que está viendo acá en SICA, que es uno, Raptola, Violola y Matola, de Alejandro Licona, una obra pues muy, muy representada por muchos grupos, pues sobre todo estudiantiles, porque es una obra pues como muy sencilla, muy ágil, muy cercana, y pueden bien actuarla actores y actrices nobles.
Así es, sí, es una obra del maestro Licona, es una obra que hace una crítica al periodismo amarillista, en especial a La Nota Roja, con una serie de sketch que están basados en hechos reales que escribió el maestro Licona, como por ejemplo, agarró hachazos a la casquivana, la tamalera diabólica, crimen intermedio, el estrangulador de nativitas, ¿sí? Y en este montaje de Raptola, Violola y Matola, está participando aquí Arturo Cavazos, él que ya tiene también un poco de experiencia, pero está continuando con su preparación escénica, entró a estudiar con nosotros ahí en SICA. Y este montaje va a estar todos los viernes de noviembre a las 7 de la noche, 4, 11, 18 y 25 de noviembre, 7 de la noche, perdón.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, cuéntame, Arturo, tú estás en este montaje, Hace rato hablaba yo con Estefanía Ambriz, quien es directora de ópera, de pues estas visiones, ¿no? Distintas que estamos teniendo el día de al día de hoy. Si bien Alejandro Licona podemos considerarlo un autor contemporáneo, bueno, pues en el tiempo que le escribió, que serían, no sé, 70s, 80s.
Los 80s.
80s, ajá. Ya tenemos una visión muy distinta de la propia violencia, porque si bien pues la violencia en aquellos momentos, bueno, pues era pues como siempre, ¿no? Ha habido violencia y ha habido amarillismo, como dices, Oscar, pero pues ahora lo estamos viendo desde otras muchas perspectivas e incluso la propia violencia se ha vuelto mucho más cruel. Por muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poco cuál es su perspectiva al montar un texto de los 80s.
Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, como lo platicó el maestro Castel, pues esta es una obra que ya tiene bastante tiempo representándose, como lo comentaste tú también, pero creo que en cada generación o cada vez se representa de diferente manera según lo que está ocurriendo en esta generación. En el 87 que se escribió, pues la violencia era el pan de cada día. Y digo, no es que ahora se haya acabado, sino que ahora es diferente. Incluso a lo mejor ahora es todavía más cruel. Pero pues también hay que verlo de una forma cómica, hay que verlo también, no siempre estar sufriendo todo. Entonces esta es una adaptación cómica de hechos que sucedieron, pero que al fin y al cabo a todo le puede sacar una risa, y es importante también sacar una risa de lo malo. ¿Para qué? Pues para que no vivamos todo el tiempo quejándonos de todo, estando tristes de todo, porque si no, no podríamos vivir en esta vida, ¿no? Y esta obra, a pesar de que está hecha, o más bien de que participamos alumnos, la verdad es que hay un gran talento. Mis compañeros son muy talentosos, son muy disciplinados y realmente es una obra que vale la pena ver. Es otra perspectiva de la misma obra que se ha venido montando cientos de veces y la verdad les recomiendo que vengan, se van a divertir mucho y van a ver otra perspectiva de la obra y de la violencia a cómo se maneja el día de hoy, ¿no?
Muy bien. Angelina, ¿tú en qué obra estás participando? ¿También estás participando en esta misma obra, Raptola, Violola y Matola?
No, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por el espacio y por la invitación. Yo en este caso estoy participando en la obra Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, la cual, bueno, nos hizo el favor el director Oscar Castel, perdón, de invitarnos. Yo también ya soy egresada de SICA. Y bueno, pues es una historia que se va a presentar todos los sábados de noviembre a partir del 12, el 19, el 26 y el 3 de diciembre a las 7 de la noche, ahí también en SICA.
Buenísimo. Y entonces, pues qué bueno que me dices y que estás en esta otra puesta en escena, porque, pues cuéntame rapidísimamente de qué va esta obra de Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, que es de Gustavo Ott, pero tiene una adaptación de Oscar.
Así es, un autor venezolano.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, aquí la historia habla de tres mujeres, las cuales están en un viaje de autodescubrimiento. Bastante, bastante interesante porque cada una está viviendo una vida de la cual realmente no está satisfecho porque ellas están comportándose o tienen una máscara, así lo interpreto yo, para poder encajar en la sociedad. De diferente manera, como dice el título, divorciadas a una chica que pues se casa muy joven y pues que realmente dice, esto es todo de mi vida, evangélicas, alguien que a lo mejor es muy apegada pues a sus creencias, y vegetarianas, que habla de pues cómo también modificamos a veces las mujeres nuestra conducta, no todas, ojo, para a lo mejor encajar con nuestra pareja y nos olvidamos, nos dejamos de lado. Entonces aquí nos acompaña en este proceso de volver a ser nosotras mismas, que creo que ahorita en la actualidad es muy, muy importante.
Muy bien, muy bien.
Buscamos, perdón, la trascendencia de estas tres mujeres. Y esta obra se trabajó, Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, bajo la premisa, si trasciendes, serás libre. Esa es la premisa de Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, ¿verdad? Y y infinitamente agradecerte, Circe, agradecerle a todo tu equipo el espacio.
No, pues es su casa siempre, ya saben, lo he dicho siempre y bueno, pues lo sigo diciendo para que quien tenga pues obras, espacios también, ahorita vamos a hablar de un espacio nuevo, pues es muy importante pues estar sabiendo de lo que está sucediendo en la cartelera en Guadalajara. Entonces, repetimos, Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas está sábados 12, 19 y 26 y de noviembre y el 3 de diciembre, ¿verdad?
A las 7 de la noche en SICA, José María Vigil, número 2272, casi esquina Avenida Américas, en la colonia Ladrón de Guevara. Y pueden ya reservar sus boletos al 33 14 48 80 76 o buscarnos en nuestras redes sociales.
Muy bien, muy bien. Y Raptola, Violola y Matola, el 4, 11, 18 y 25 de noviembre, también a las 7 horas, en el mismo espacio.
Así es. Y pues los invitamos a nuestros próximos diplomados de actuación que vamos a arrancar el lunes 7 de noviembre. Arrancamos un nuevo diplomado de actuación, clases lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche.
Buenísimo, pues ahí está el anuncio completo sobre todas las actividades que está haciendo SICA.
Así es, Circe.
Muchas felicidades a los tres, mucho éxito en sus obras y bueno, pues larga vida a este centro pues de investigación teatral.
Muy gracias, bien. Así sea, y te esperamos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Y por favor, gente, prueben teatro, pruébenlo, que la verdad es que tenemos mucho, mucho talento aquí en Guadalajara y en todas las ciudades, no solo en México, que lamentablemente a veces se centraliza demasiado allá, pero en muchos, muchos lugares hay mucho talento.
Buenísimo. Nos vamos ahora a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
A punto de terminar nuestro programa, pero no quiero dejar pasar que fíjense que tenemos un par de pases dobles para el espectáculo de danza Ten Cuidado con lo que Deseas. Esto va a tener lugar el jueves 3 de noviembre a las 8:30 de la noche en la sala 1 del Conjunto Santander. Entonces, dos pases dobles para el espectáculo Ten Cuidado con lo que Deseas, jueves 3 de noviembre a las 8:30, sala 1 del Conjunto Santander. Recuerden que, bueno, pues la manera es entrar a nuestra página de Facebook y anotarse y hacemos un sorteo y bueno, pues ya se llevan su pase doble. Y bueno, pues ya, estamos con Sandra Soto. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, por cierto, recomiendo mucho esa pieza que va a presentar Francisco Córdoba este jueves ahí en el Conjunto Santander de danza contemporánea. Está, bueno, fenomenal su trabajo.
Ya ven, entonces tenemos aquí la recomendación de una experta. Entonces, bueno, pues con más ganas nos vamos a verla. Y bueno, pues fíjense que Sandra está aquí porque felizmente, así como les contaba hace un rato, está estrenando un espacio, ¿verdad, Sandra?
Pues bueno, ya tenemos ratito, bueno, pero ¿no? del 2019.
Del 2019.
Solo que nos agarró la pandemia.
La pandemia. Y entonces eso es como reestreno o vuelta a nacer. ¿No?
Ay, no, pues ya nada, porque ni hicimos inauguración ni nada. Y ya dejamos que navegue triste. Así. Ajá. Y pues la verdad es que hemos tenido así como la fortuna de tener pues grandes artistas locales y. Bueno, hasta internacionales también.
Ándale, ándale. Y es que, bueno, pues, digo, sí, la pandemia nos paralizó, nos estresó, nos cambió la vida, pero pues muchos proyectos que estaban a punto de comenzar o que recién comenzaron tuvieron ahí como un momento de estar en un limbo, ¿no? Extraño. Sí. Y supongo que eso fue lo que le pasó a Nodo Sonoro.
Sí, pues no, ya no lo pudimos como promocionar, como, bueno, como esperábamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro que las prácticas se hicieron casi prácticas individuales, uh-huh. prácticas, pero bueno, nosotros pudimos afortunadamente utilizar el espacio como más para producción, para, ¿no? Para ensayar, para crear bueno, nuevas cosas.
Es que creo que uno de los sueños de cualquier grupo teatral es tener un espacio, ¿no?
Sí, sí,
un espacio, pues es que los artes escénicas somos cuerpo y espacio, cuerpo en el espacio. Y bueno, pues siempre tener un espacio aliviana mucho a los artistas escénicos.
Uy, sí, sí, sí. La verdad es que pasé bien la pandemia gracias a este espacio.
Ajá.
Y pudimos producir mucho. Santiago Maisterra es también como, bueno, el digamos el creador de este espacio, porque también les platicaba que también con sus manitas lo construyó.
¡Ay, qué bonito!
Y bueno, también consiguió un apoyo de industria creativa. Uh-huh. Entonces, pues le fue súper bien con este espacio, que además es, bueno, es muy pequeño el espacio, uh-huh. pero pues tiene 4 metros de altura al techo, entonces uh-huh. hay muy buena ventilación, uh-huh. tiene un tapanco. Pues es muy agradable porque el público está cerquita.
¿Cuántas personas más o menos caben en este espacio?
Pues cuando estamos ofreciendo conciertos o música, pues sí pueden entrar desde 40 a 50 personas.
Uh-huh.
Para danza tal vez 30, porque okay. como hay mucho trabajo también de piso, luego no alcanzan a ver, entonces claro. Se disminuye un poquito. Pero bueno, valoramos como esa cercanía en el que el público puede respirar junto con el actor o la bailarina o el músico, ¿no? Que todos pueden como entonar y compartir, como que se hace más rica la propuesta por la cercanía.
Y ahorita hay 2 espectáculos que están pues por presentarse aquí en Nodo Sonoro. Uno es Ukushka. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, es Corazón del Cielo en Maya Quiché.
Qué bonito.
El 26 de
noviembre. ¿Y bailas tú?
Noviembre. Sí, 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 danza buto uh-huh. y música en vivo a cargo de Santiago Maisterra.
Muy bien. Y el otro es Huehuecuicatl.
Es Huehuecuicatl. Grupo bien, del maestro Ernesto Cano, pues ya uh-huh. lleva más de 30 años. Este investigador, etnomusicólogo, maestro, súper admirado, Ernesto Cano con su grupo, que en realidad hace algo como didáctico, también mm. comparte muchísimo con el público, van familias, mm-hmm. también es para todas las edades. Y pues la ventajota de ver ahí de cerca todos los instrumentos, que algunos luego preguntan, ¿y este instrumento qué es? Piedra. Bueno, es como atraer toda esa cultura ancestral, pues ahora sí que más cerquita. Uh-huh. Y con su experiencia de músicos, pues es como traer todo ese mundo bien afinado. Entonces, la verdad, pasamos un momento muy agradable Y bueno, este espacio lo que pretende también es como generar convivencia. O sea, que después de las presentaciones, bueno, las presentaciones hay convivencia.
Buenísimo, buenísimo. Y entonces, el espectáculo de Don Sabuto, que bailas tú, es el sábado 26 de noviembre a las 20 horas. Y Huehuecuicatl es el 12 de noviembre. ¿Verdad?
Así es.
A las 19:30.
Igual pueden consultar la página www.nodosonoro.com. Ahí pueden como enterarse de lo que está pasando en el espacio.
¿En dónde es? Es en un espacio.
Es aquí en Zapopan, en donde no hay Paraíso.
Tantos.
Ajá. Y pues sí, en realidad casi no hay. Bueno, en el Conjunto Santander tiene muchos espacios, bueno, pero sí, claro, sí. Este es otro formato. Claro. Para micropúblicos que transformamos, entonces todos pues son bienvenidos.
En la colonia Seattle, ¿verdad?
Colonia Jardines Seattle. Está muy cerquita del estadio de béisbol, como a una cuadra.
Buenísimo, pues ya lo saben ustedes, allí hay otro espacio que bueno, pues suena muy acogedor, muy hermoso y pueden consultar en la página. Muchas
sí,
gracias.
O en el Facebook también, tenemos Facebook de Nodo Sonoro y Instagram, pero está como Nodo Sonoro E3, espacio de exploración escenofónica también.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias y mucho éxito y larga vida a Nodo Sonoro.
Pues acompáñenos. Gracias a ti, Circe, y felicidades por tu programa.
Muchas gracias. Y con ustedes nos escuchamos la próxima semana. Juan Carlos Castillo y yo, Circe Rangel, les agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.